Estamos en comunicación con Alberto Scileoni, el ministro récord de educación, le puedo decir.
¿Ah, sí?
Más de 7 años.
Ah, mira.
Buenos días, Alberto. Mariquita Torres, Carlos Recio y, bueno, quien te habla, Beto, te saludamos desde Posadas. ¿Hola?
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 Sí, ah, ¿los escuchás, Alberto?
Sí, los escucho muy bajo.
Ah, mira.
Tienen una conversación más privada, los escuchaba bien, pero ahora muy bajo.
Ajá, a ver, estamos tratando de ajustar ahí con nuestro operador. Claro, ya cuando hablamos recién... ¿Hola, hola? ¿Hola?
Sí, te escucho, pero te escucho bajo.
Bueno, vamos a acercarnos al micrófono todo lo que podemos. Alberto, bueno, comentábamos recién que los abordajes sobre el tema son múltiples, por supuesto. Incluso lo consideramos seguramente un primer programa para tratar la cuestión. Pero a lo largo de esta primera hora de transmisión estuvimos tratando de establecer una base de discusión que tiene que ver con... cuando hablamos de un modelo educativo, pensamos en un modelo de país que se le antepone para pensar en todo caso qué educación le brindamos, o es al revés, a partir de lo que un modelo educativo siembra, se construye un país.
Perdóname, Norberto, pero no te escucho bien, pero entiendo que me estás invitando a pensar si es posible un modelo de educación diferente a un modelo de país y si uno y otro están o no relacionados.
No, indudablemente.
Y evidentemente hay una relación y hay una relación que está presente en la tradición pedagógica americana. Hace 200 años que hay pensadores americanos que pensaban que una cosa estaba íntimamente relacionada con la otra, ¿no? Y claro que sí, siempre las derechas tienen la intencionalidad de hacerte creer que una cosa y otra no tienen nada que ver, que la educación debiera ser un escenario aséptico donde no entra la realidad y el mundo, y esto evidentemente no es así. No hace mucho el ministro decía que hacer entrar al aula a Santiago Maldonado es una canallada, y en las aulas argentinas ya está entrando a través de diversos programas Coca-Cola, HSBC, JP Morgan,
claro.
Las grandes empresas que destruyen el suelo de la patria y del mundo, ¿no? Entonces,
claro.
Evidentemente, y después hay un modelo de para qué educar, en qué sociedad querés educar.
Ajá.
Y el neoliberalismo siempre tiene una mirada amarreta de la sociedad, una mirada absolutamente egoísta, individualista, meritocrática, vacía.
Exacto.
Que no tiene lugar para los perdedores, ¿no? Que son muchos y cada vez más. Así que claro, tiene una estrecha relación y una estrecha relación con las decisiones concretas que toman los gobiernos todos los días.
Buen día, Alberto. Carlos Recio, mi nombre. Recién mencionó que desde hace ya 200 años...
Perdónenme la insistencia, pero la verdad es que no los puedo escuchar.
Bueno, a ver, decía que Carlos Recio es mi nombre.
Ahí
me escuchó.
Sí.
Bueno.
Carlos, ¿cómo te va?
Bien, gracias. Y recién lo escuchaba decir de que ya hace 200 años había pensadores en la educación en nuestro continente. Yo recuerdo, me viene el nombre de Simón Rodríguez, aquel educador que educó a Bolívar, y que podemos ver en él incluso una visión larga, que él veía el resultado de no aplicar aquellos conceptos y cuáles iban a ser sus consecuencias. Y tampoco olvidarnos de que cuando Sarmiento propone ese modelo educativo, que finalmente se impuso, no era el único modelo, ya estaba en conflicto y en tensión con otros modelos y con otros modelos de desarrollo que fueron los que finalmente quedaron relegados. O sea que esto que está pasando ahora es una pelea larga y no es casual que estemos en este punto, ¿no es cierto?
Sí, a ver, arrancás con Simón Rodríguez y yo pensaba parecido también, ¿no? Simón Rodríguez, medianamente contemporáneo a Sarmiento, cuando decía que había que educar a todos, era un todos absolutamente inclusivo. No había nadie que quedaba fuera en ese todos de Simón Rodríguez. Sarmiento también decía que había que educar a todos, pero después hacía, y no es una crítica porque también reconozco la tarea extraordinaria de Sarmiento en relación con la construcción de un sistema educativo, pero el todos de Sarmiento era un todos repleto de excepciones, no a los indios, no a los gauchos, no a los no a los inmigrantes, digamos, y me parece que ahí arranca evidentemente un modelo que lo sigue Martí, lo siguen en el siglo XIX los caudillos. En 1820 había educación primaria obligatoria en Entre Ríos y Santa Fe, por ejemplo. Y bueno, y esa larga duración se ve hasta hoy. Hoy quizás sea demasiado esquemático hablar de dos modelos, perdonen el simplismo, porque probablemente alguien con todo derecho puede decir es más compleja la realidad, pero se perfila un modelo más inclusivo, más pensando en el pleno de la sociedad, un modelo que no llamaría de calidad a un sistema educativo que no tuviera a todos adentro. Uh-huh, y, claro. Y este gobierno sí llamaría de calidad un sistema educativo que mejorara un poquito las pruebas internacionales, uh-huh, aunque no tenga todos los chicos de 3 y de 4 que debiera tener, no han construido una sola escuela para eso, aunque no estuvieran todos los del secundario, uh-huh, constantemente agreden a las universidades del conurbano, constantemente agreden a la educación pública. Me parece que el ataque a la educación pública es un ataque a la igualdad. Uh-huh. Y no dejan de repetirlo, ¿para qué tantas universidades? Claro. Y aquella frase canalla de les hicieron creer que podían tener un plasma, yo creo que tiene un capítulo educativo. Les hicieron creer que cualquiera podía terminar el secundario, cualquiera podía ir a la universidad. Eso me parece que es una de las discusiones centrales en la vida política de los argentinos hoy, y que tiene relación con el dibujo de sociedad. Vuelvo para atrás a partir de tu reflexión sobre Simón Rodríguez. Artigas decía, habrá patria para todos o para nadie. Y me parece que va en esa línea. Si nosotros creemos que la patria es con todos, o una patria pequeña para algunos, para los que pueden llegar, que nunca son los pobres, ¿no?
Seguro que sí. Alberto, muy buenos días. Mariquita Torres te saluda también.
Te pido, por favor, que me hables más fuerte.
Sí, porque la verdad a ver si ahí te queda un poco mejor.
A ver, decime.
Sí, no, te decía, estaba leyendo un artículo donde hablabas de Belgrano y la educación pública, y nosotros pensábamos hoy en el programa justamente en esto de cómo Belgrano fue en definitiva por ahí uno de los primeros que pensó la educación pública y obligatoria y para todas las edades, a casi 60, 70 años antes que Sarmiento, y pensaba, hoy todavía seguimos debatiendo exactamente lo mismo, qué difícil que es construir un país donde haya políticas de Estado como por ejemplo para la educación, y cómo se sale de esto, y pensaba también en un gran congreso pedagógico que tenemos pendiente todavía los argentinos. ¿Entendés que esto puede ser así o no?
A ver, yo siempre, quizás es un defecto, pero tengo una perspectiva que no es nostálgica. Yo creo que algunos problemas parecen que se repiten, pero que hemos avanzado notablemente como sociedad. Uh-huh. Algunos quieren hacernos dejar que quedemos en el pasado, ¿no? Es cierto eso, Belgrano tempranamente, el primero que se pone, o uno de los primeros para uh-huh. ser más más amplio, de los que se ponen a hablar de la educación de aquellos que estaban afuera, totalmente afuera. Uh-huh. Belgrano habla de una educación inclusiva cuando no se usaba esa palabra. Decía que las mujeres debían educarse, que los pobres, que los huérfanos, que los que no tenían destino, obligaba a los jueces a que los padres, a que obligaran a su vez a los padres a llevar a los chicos a la escuela. El presidente este año no fue a las barrancas del Paraná para hacerle un homenaje a Belgrano porque creo que no está a la altura de aquel mandato de Belgrano. Pero el año pasado fue y hizo un discurso de 6 minutos y terminó diciendo: Belgrano es una muestra de que sí se puede. Esa es la propuesta que tiene el neoliberalismo sobre el pasado. Licuarlo absolutamente, ¿no? Reducirlo a la nada para que, como decía Rodolfo Walsh, y en una cita que ustedes conocen, estemos siempre desconectados con luchas anteriores. Uh-huh. Así que sí, hay una serie de temas que pareciera que se repiten, pero yo también creo que la sociedad argentina en el último tiempo ha avanzado mucho. Es un sistema muy igualitario el nuestro, es un sistema que junto con Uruguay es el que tiene menos analfabetos, es el junto con Chile tenemos la mayor cantidad de jóvenes en el secundario, junto con Cuba tenemos la más alta proporción de estudiantes universitarios respecto de la población, y la ventaja es que el 80% de nuestros universitarios van a universidades públicas, cosa que no le gusta nada a quienes gobiernan, pero me parece que ahí hay una coincidencia de la sociedad argentina. La sociedad argentina no tiene tantas coincidencias, pero en esa de la educación pública y en esa de en ciertas cuestiones de la memoria, cuando te quieren mover el 24 de marzo, cuando te quieren meter el 2x1, ahí saltamos y decimos: no, mira, este es un límite, ¿no? Pero sí, hay que... Tomo tu desafío en el sentido de que sí, creo que hay que seguir discutiendo de educación, hay que seguir pensando o a través de un gran pacto o a través de un gran acuerdo qué educación tenemos, y eso me parece que es la tarea que debiera hacer el campo popular, ¿no? ¿Para qué volver en educación? ¿Cuál va a ser las cosas que queremos llevar adelante? Uh-huh. A mí me parece, con todo respeto, que algunos compañeros quieren volver al 9 de diciembre del 2015 y eso no está bien. Hay que pensar para adelante, hay que pensar en otros objetivos, ¿no? Y en todo aquello que no hicimos y que debiéramos hacer.
Uh-huh. Alberto, justamente en aquello que no hicimos,
hablame más fuerte. Sí, y disculpen que...
No, está claro, Alberto.
Ahí te escucho mejor.
Quiero pasar por el costado de temas que tenemos que reconocer como pendientes, y sé que me permito tutearte porque somos amigos, sinceramente se lo digo a la audiencia y con mucho orgullo participé un poquito de tu gestión, de tu más de 7 años de gestión, y por ejemplo sé que aquello de un modelo educativo que estableciera la construcción de ciudadanía a lo largo de todo su trayecto fue una de las bases a través de las cuales se buscó uniformar de alguna manera un modelo que formara parte del modelo de país en construcción. No podemos negar también que sea por resultado de las pruebas internacionales o de las locales, incluso hay serios déficits para atender. A mí me preocupa que las pruebas arrojen
una deficiencias en la comprensión de la lectura, por ejemplo, en amplios márgenes de nuestros chicos. Es una materia pendiente, no lo podemos negar. ¿Cómo se avanza en eso, Alberto? Si algún día volvemos y volvemos mejores, ¿qué es lo que queda pendiente? ¿Es una cuestión de orden o es una cuestión de tener una sociedad más igualitaria de base para que se logre una mejor educación?
A ver, das una clave... perdonen la autorreferencia, yo también tengo un gran afecto por vos y por tu tarea, ¿no? Y la recuerdo con mucho cariño.
Bueno, muchas gracias.
Pero esto, digo, das ahí una clave. Me parece que hay que volver y hay que tratar de mejorar aquello que no estaba bien. Evidentemente tenemos un sistema educativo que tiene problemas con los aprendizajes, hay que mejorarlos. Nunca dudamos.
No, claro.
Participamos de todas las pruebas internacionales, por decisión propia. Nosotros volvimos a PISA 2006, 2009, 2012, 2015, y la última una de las últimas decisiones fue comprometernos a participar en 2018, y ahí hay cuestiones que indican que evidentemente teníamos que mejorar, pero vos dejaste traslucir algo que pareciera que hoy no se ve, y es que una gran política educativa es que los papás y las mamás tengan trabajo, que en casa haya la posibilidad de comprar un libro, o sea que una política económica sólida, mercado internista, que permita el consumo, también impacta positivamente en la educación. Por eso ahora nos está yendo peor, porque la gente tiene problemas en la alimentación, porque hay problemas en el trabajo. O sea que ese es un aspecto, hay un plano que es un plano social.
Sí.
Siempre les va peor a aquellos que menos tienen.
Claro.
Pero después hay otras cosas que tiene que hacer la escuela, que tiene que ver con inversión, que tiene que ver con capacitación docente, que tiene que ver con la posibilidad de que haya libros en las escuelas, de que haya planes de lectura, cosas que también se están desarmando. Y nosotros íbamos por un camino que no tenía todavía los resultados que esperábamos, pero lentamente se empezaba a mejorar.
Ajá.
Y lentamente los resultados del nivel bajo empezaban a intentar ser resultados medios. Es cierto que había muchos chicos que todavía no entendían lo que leían, y eso era una tarea, pero también ese sistema educativo es un sistema educativo que estaba medido, incluyendo adentro a una gran cantidad de chicos que eran primera generación de estudiantes secundarios. Cuando incluís a cada vez más cantidad de jóvenes de los sectores más carecientes, es probable que haya algunas dificultades en los aprendizajes.
Claro.
Nunca dijimos que eso estaba bien. Ahí había que seguir mejorando, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir formando a los docentes, hay que trabajar en planes de lectura. Hay que mirar al exterior, pero no copiar mucho, porque la realidad finlandesa es una realidad que no se puede traspolar. Evidentemente alguien puede decir, 12 años es mucho, ¿no? En esos 12 años se incluyeron 500.000 jóvenes más en el secundario, 350.000 en el nivel inicial, o sea que es un sistema educativo que tuvo estable sus resultados, que no mejoró mucho, pero que cada vez incorporó más gente. Eso también explica, porque si uno educa para pocos, evidentemente esos resultados pueden mejorar más fácilmente.
Indudable. Alberto, nos corren los tiempos radiales, que son casi tan tiranos como los televisivos. Te agradecemos muchísimo realmente, y lo que te anticipé, esto es un primer abordaje a un tema que es que es muy amplio y con el que contamos para tu aporte en programas futuros.
Yo les agradezco, Beto, a vos, a la mesa, a Carlos, a Mariquita, la comunicación y lamento solamente no haberlos escuchado, quizá alguna respuesta no estaba tan adecuada a la pregunta.
No hay nada, nos logramos.
Un abrazo y les agradezco mucho.
Al contrario, un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima.
Bien, la charla entonces con Alberto Cileoni. Alberto Cileoni, que fue ministro de Educación de la Nación, 7 años en el Ministerio de Educación, prácticamente casi todo el periodo de Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando asume Cristina, Daniel Filmus deja el ministerio, asume Tedesco, uh-huh. Y tiene alrededor de un año, creo que algo menos incluso.
Cuando ella separa Educación de Ciencia y Tecnología,
exactamente,
¿no? Cuando crea Ciencia y Tecnología.
Exactamente.
Bueno, Alberto Cileoni, abogado, docente, dedicado
profesor a la de historia fundamentalmente.
Dedicado a la educación de adultos desde 1975. Uh-huh. Desarrolló diversas funciones en el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entre otras cosas fue director de Educación de Adultos y subsecretario de la Ciudad de Buenos Aires, director de Educación Polimodal y subsecretario de Educación de Buenos Aires, secretario de Educación en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación de entre 2003 y 2006 y ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires entre 2006 y 2007, y asume como ministro en 2009, siendo confirmado en su cargo en 2011 con la reelección de Cristina Fernández de Kirchner.